¿Qué tal, Vicente Vallés? Muy buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a ambos, también a Julio César.
Claro.
Que conozco hace muchos años.
Claro, sí, sí. Claro, cuando estuviste aquí en Telemadrid, sí, sí, sí. Claro, Vicente. Bueno, aquí está tu novela y aquí tenemos un inicio que me parece absolutamente atractivo cuando al personaje que tú describes en el inicio suena un teléfono, pregunta quién es en la madrugada, soy yo, no cuelgues, ¿cómo has conocido este número? Estás en peligro, ¿cómo? ¿Qué dices? Estás en peligro, pero van a por ti. En fin, Vicente, creo que tienes esto que llamamos los periodistas, no puedes perder la oportunidad de enganchar en las primeras palabras al lector, y yo creo que lo has conseguido, Vicente. Cuéntame el porqué de esta novela, porque sí que están ahí tus obsesiones, ¿no crees?
Están algunas de mis aficiones, sí, aficiones en algunos casos también puramente profesionales, pero en otro caso aficiones a secas, ¿no? Sin más.
O sea, más afición que obsesión.
Hay un poquito de todo. Al final, muchas veces las aficiones acaban siendo también alguna de ellas parcialmente obsesivas porque te gustan tanto que no paras de hacerlo, ¿no? Pues el caso, pues yo qué sé, de leer sobre cuestiones históricas, de investigar sobre asuntos como el espionaje. Y, bueno, todo eso está en este libro, ciertamente. Y, bueno, surgió la idea cuando estaba terminando de escribir el libro anterior, El rastro de los rusos muertos, que se publicó en 2019, y en aquel libro hay una parte dedicada a la injerencia rusa en las elecciones americanas del año 2016, uh-huh. Las elecciones que ganó Donald Trump. Y me planteaba en aquel momento qué pasaría si ya en la ficción elevamos el grado de injerencia dos o tres escalones y vemos qué podría pasar, qué relato podríamos hacer de una injerencia todavía más intensa de la que se ha producido en la realidad en las elecciones de 2016.
Y que, bueno, se estuviera, Vicente, preparando desde mucho tiempo atrás. O sea, a mí lo que me parece que es muy interesante es que unes muchos tiempos, ¿no? Muchos tiempos diferentes, con realidades distintas, pero con un proyecto que es crear, como una especie de espía latente desde el momento del nacimiento, ¿no? Me parece la idea más enrevesada, Vicente, del mundo.
Sí, la idea efectivamente era esa, y así se desarrolla en la trama de la novela. Esas primeras palabras que has leído, que son justo el arranque de la novela, en realidad se produce en el año 2024, es decir, uh-huh. En el futuro inmediato, ¿eh? Sí. Pero al poquito de pasar esas primeras páginas, volvemos al pasado, y el pasado nos se remonta al año 1922, hace justo un siglo, y en ese año, en la trama, no en la realidad, pero sí en la trama, nace un niño en Nueva York, hijo de un ciudadano ruso y de una ciudadana americana. Y a partir de ahí se establece la trama de qué pasaría si ese niño, que ha nacido de un padre ruso, acaba siendo criado, educado, formado como espía por la Unión Soviética, naciente en aquella época, porque hay que recordar, la Revolución Rusa fue en 1917 y el niño nace en 1922. Estamos en los inicios de la Unión Soviética, y a partir de ahí empieza una trama que se desarrolla a lo largo de precisamente esos años de la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial. Hay, por ejemplo, un episodio que se desarrolla durante el desembarco de Normandía. También hay episodios durante la Guerra Fría, a la caída del Muro de Berlín, y ya todo esto hasta nuestros días y un poquito más allá. Como digo,
fíjate,
la historia termina en 2024.
Yo lo que veo, Vicente, que es un caso perfectamente creíble. Lo que da miedo de lo que cuentas es que no sé si es que tú sabes de un caso que pudo ser tal cual tú estabas contando, ¿no? En el libro. A mí todos estos experimentos me dan miedo, pero los veo factibles, los veo posibles. Fíjate lo que te digo.
Bueno, te puedo decir que quizá, lógicamente, esta es una historia de ficción y en la ficción pues normalmente te puedes tomar determinadas licencias literarias. Pero lo que sí está documentadísimo son muchos casos de espías, especialmente espías rusos, que estaban instalados, por ejemplo, en Estados Unidos, en un caso al menos que se conozca también en España, viviendo como ciudadanos en Estados Unidos americanos y en España español, sin que tuvieran relación directa ni siquiera con su embajada, con la embajada rusa en su país, de manera que no eran funcionarios que hacían labores de espionaje, sino ciudadanos que tenían su familia, que vivían como personas normales, que tenían su trabajo y que realizaban trabajo de espionaje. Hay muchos casos documentados, algunos de ellos fueron detenidos, expulsados o en otros casos juzgados, pero hay muchos casos de eso. Son lo que se conoce en el mundo del espionaje como espías ilegales. Se consideran ilegales porque los otros, los legales entre comillas, son espías que trabajan como funcionarios en las embajadas o en los consulados bajo ese paraguas diplomático. Claro. Estos no trabajan bajo paraguas diplomático y si son descubiertos, lógicamente tienen que someterse a la justicia. Pero hay muchos casos y muy bien documentados.
Desde luego, Vicente, el trabajo es... estábamos peleándonos, que sepas, por la novela. Porque Julio la quería, yo también, estábamos ahí... Pero bueno, hemos llegado... a un entente cordial.
Lo vamos a repartir. Bueno, yo he empezado, pero es bastante dura y promete que...
Es muy atractiva.
Que hay que estar pendiente de ella. A mí me gustaría preguntarle a Vicente, mira, él ha estado en Rusia, ha conocido a la Unión Soviética con Gorbachev, con Yeltsin, con Telemadrid, creo que estuvo en el... ¿Cómo se deshizo el muro de Berlín? Ha estado en Normandía con su familia. Bueno, un escritor debe conocer el terreno sobre el que escribe, Vicente.
Bueno, viene muy bien hacerlo. Es verdad que yo lo que he intentado en Operación Kazán es hablar de episodios históricos que conozco bien, en algunos casos, lógicamente, los más antiguos, porque he leído mucho sobre ellos y, a pesar de haber leído mucho, he intentado todavía documentarme más específicamente para la novela. Hay otros episodios que directamente los he vivido yo como periodista, episodios que se han producido en los últimos 20, 30 años, que yo he vivido, que he estado allí y he podido describirlos en el libro porque los he visto. Entonces, he intentado ser en eso muy detallista. En el caso de Normandía, de la que se refería Julio César, efectivamente, bueno, lógicamente eso se produce durante la Segunda Guerra Mundial y yo no estaba. Pero lo que sí hice en el año 2019, en el verano justo anterior a la pandemia, como quería introducir un episodio dentro del libro que se desarrollara durante el desembarco de Normandía, aparte de haber leído mucho sobre ese episodio histórico, me fui con la familia a Normandía y nos pasamos una semana recorriendo Normandía de arriba abajo, tomando notas, buscando pueblecitos, pequeñas granjas de ganado, que allí hay muchas y que son episodios reales que permiten introducir a nuestros protagonistas, a los protagonistas de Operación Kazán, dentro de esos lugares. Y, bueno, lógicamente, cuando hablas de algo que conoces, normalmente lo describes mucho mejor.
Claro. Oye, Vicente, ¿nace la novela con vocación de ser traducida a distintos idiomas? ¿Sería tu objetivo?
Bueno, no era un objetivo planteado. De hecho, cuando empecé a escribir la novela, primero no sabía si iba a continuar, después de haber escrito 10 o 12 páginas. Después, cuando llegué hasta el final, tampoco estaba muy seguro de presentarla a la editorial para que lo publicara, porque no estaba muy convencido de que esto funcionara bien, de manera que no me había planteado cosas mayores. Sí creo que esta es una novela que, por decirlo de alguna manera, es una novela muy americana, muy anglosajona.
Yo lo veo absolutamente, yo ya la veo en película, ¿sabes?
Eso también me lo han dicho mucho, sí.
Sí, la veo en película y veo que sería muy atractiva y luego los escenarios que tú cuentas... Sí. Yo creo que son tan variados que haría que tuviera interés absolutamente todo el mundo, ¿no? Por ver esa película, pero por leer la novela, porque el libro, el objetivo es la lectura, ¿no? Y yo creo que, igual que tiene muchos agentes, que vamos a decir que España tiene ahí una, en fin, una pica en Flandes, ¿no? Sí, Teresa Fuentes, sí, por
Teresa
favor.
Fuentes, sí, señor. Una magnífica agente del CNI que hace un trabajo sensacional, una mujer inteligentísima que conoce de maravilla los entresijos de la informática, de las nuevas tecnologías y que tiene una participación determinante en la novela. Así que sí, Teresa es uno de los personajes, de mis personajes favoritos. Es una novela con muchos personajes en realidad y ella es desde luego uno de mis personajes favoritos. Pero efectivamente la novela, algunas personas que ya la han leído me lo han dicho, dice, es que cuando lo lees parece que estás viendo lo que cuentas. Y claro, yo les explico que seguramente, no sé si eso es bueno o malo, pero es inevitable. Porque
es inevitable, tú piensas en imagen.
Claro, para alguien como yo que trabaja en la televisión hace tanto tiempo, inevitablemente mi forma de escribir es muy visual. Y es verdad que cuando yo estaba escribiendo la novela, me pasó igual con los libros anteriores, con los ensayos. Estoy viendo las imágenes en mi cabeza y lo que hago es describir lo que tengo en la cabeza, ¿no? Y creo que eso se nota mucho y mucha gente me lo ha dicho.
Exacto.
Y bueno, yo creo que sería desde luego o una película o una serie muy ambiciosa porque efectivamente recorre 100 años con lugares muy diferentes en varias partes del mundo. Pero bueno, quién sabe, nunca se sabe dónde va a acabar esta historia.
Efectivamente, sí. Acaba de nacer y ya te estamos dando la enhorabuena con ese premio Primavera de novela que no lo habíamos comentado. Adelante, adelante,
sí,
Julio.
Vicente, ¿eres perfeccionista como escritor o eres fiel a tus lectores? Porque he leído que has hecho hasta 15 de correcciones cuando empezaste a revisar la novela.
Mía.
Y seguro que esta tarde
vería
alguna pega todavía, Nieves, en la novela.
Sí, bueno, dije 15 por decir algo. Yo creo que han sido más, en realidad. Y nunca te quedas a gusto. Es verdad que yo ahora, por ejemplo, desde que el libro ya está en formato papel, porque claro, yo lo he releído y releído y releído en mi ordenador, pero todavía no me he puesto a leerlo entero en papel. Lo que he hecho desde que se publicó ha sido de vez en cuando abrir el libro por cualquier página y leer dos o tres páginas a ver qué me encuentro. Y siempre te encuentras algo que si pudiera ahora lo cambiaría, ¿no? No tanto en la trama, sino de repente una palabra que dices, bueno, quizá este otro sinónimo hubiera quedado mejor o esta expresión la podríamos cambiar así y quedaría mejor la frase. Es inevitable. Por eso tiene que llegar un momento en que digas, bueno, hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí.
Y ya,
di que
y
sí.
Ya lo dejamos, ¿no?
Oye, Vicente, hay frases que me suenan, incluso te diré, a Putin. Esto de no olvides cómo trata Rusia a sus traidores. Tampoco olvides que aunque ahora soy el presidente, un día fui espía. Y como bien sabes, un espía nunca deja de serlo. ¡Ay! Esto no me digas que no es Putin.
Es Putin, sí, sí. Son palabras textuales de Vladimir Putin que en la novela están puestas en la boca del presidente de Rusia de esa novela, que se llama Karlov.
Uh-huh.
Y sí, efectivamente, así es. Esas son frases de declaraciones públicas realizadas por Vladimir Putin en algún momento de su ya larga carrera como presidente de Rusia.
Imagino que no sabías que iba a estar Putin tan, cuando tú empezaste a escribir en este momento, tan de actualidad, ¿no, Vicente?
Sin duda. No, era imposible, claro, ha sido una casualidad. Que haya coincidido con la guerra, porque te digo, el libro empecé a escribirlo en 2019 y lo terminé hace 3 meses, de manera que no me lo terminé justo antes, un poco antes de que empezara la guerra. Ahora bien, si alguno de tus oyentes leyó
¿sí?
El resto de los rusos muertos,
¿sí?
Seguro que no le ha sorprendido lo que ha ocurrido, porque
en
ese libro se define la personalidad de este individuo, del presidente de Rusia, y nada de lo que pudiera hacer del estilo de lo que está haciendo habrá sorprendido a quien leyera ese libro.
Pues tienes razón. Vicente, darte la enhorabuena. Nos gusta Operación Kazán, nos gusta tu trabajo. Así que nos queda nada más que aplaudirte, ¿no, Julio?
Sí, aplaudirte y leerme la novela, la voy a leer.
Gracias, amigo. Llegan las noticias.